Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos oyendo hablar mucho en las últimas horas del proyecto de ley trans. Bueno, pues que el PSOE retrase ese proyecto en su tramitación una semana, que si una diputada socialista dimite precisamente por eso, por el retraso, que si Podemos se enfada porque quiere una tramitación rápida. Esta mañana he leído una entrevista que me ha parecido bastante interesante en el diario El Mundo, una entrevista a Amelia Valcárcel, feminista, filósofa del PSOE. Valcárcel denuncia en esa entrevista que la ley es arcaica y malvada, que ataca a la libertad de expresión y que supone una amenaza para los niños y las mujeres. Pero lo que me ha resultado más interesante de la entrevista es cuando Valcárcel dice que el sexo no es algo que decide cada uno.
Lo que no se puede decir es que el sexo se asigna. Eso es un sinsentido. Hay gente que no ha bajado en su vida a una sala de partos. Nacemos sexuados. El sexo es algo clarísimo.
Bueno, dice Valcárcel que hay que bajar a una sala de partos. Nacemos sexuados. Nacemos hombre o mujer. Solo hay disforia en un caso de cada 400.000. La frase de Valcárcel me ha hecho comprender que lo que ahora se llama autodeterminación de género, o sea que tú eliges el sexo, tiene algo que ver con el viejo voluntarismo. Sí se puede, la voluntad todo lo puede. No hay sexos, no hay datos biológicos, no hay nada recibido, y el genoma es una construcción heteropatriarcal. Querer es poder, la realidad no cuenta. Y si quiero cambiar el sexo, lo cambio porque no hay ningún dato objetivo. Probablemente este es el mensaje más nocivo de la ley. Centenares, miles, decenas de miles de adolescentes que descubren de pronto dentro de sí un vacío, descubren un no bastarle nada, una incomodidad, porque no acaban de saber quiénes son, pensarán que ese vacío, ese no bastarle nada, se puede remediar con la voluntad, en este caso con la voluntad de autodeterminación, con el cambio de sexo. Valcárcel dice que el sexo es algo objetivo. ¿Quién le dirá a los adolescentes que ese no bastarle nada no es consecuencia de un defecto, no es consecuencia de haber nacido en un cuerpo equivocado? ¿Quién le dirá a los adolescentes que ese no bastarle nada no es un error de la naturaleza? Ese no bastarle nada en realidad es lo propio de un hombre, lo propio de un hombre y de una mujer. A lo mejor la transexualidad es noticia porque ni padres ni maestros, porque los mayores no les decimos a los adolescentes que esa inquietud, esa tristeza, ese no bastarles nada es lo mejor que tienen dentro de sí los adolescentes, que eso es lo que realmente los hace hombres y mujeres. Lleva razón Sánchez. Sí, hay cosas en las que Sánchez lleva razón. La crisis durará en gran medida lo que dure la guerra en Ucrania. Los ucranianos han conseguido en las últimas horas una importante victoria. Los rusos están evacuando de la ciudad de Jersón a los civiles porque les parece inminente que los ucranianos puedan recuperar esa ciudad. Ante este avance de las tropas ucranianas, hace unos momentos Putin ha decretado la ley marcial en los territorios del este de Ucrania de los que se apropió. Es decir, Putin intenta de muchas maneras frenar el avance de los ucranianos. Enseguida vamos a hablar de cómo está utilizando Putin el invierno como arma de guerra. ¿Estos avances de los ucranianos significan que el fin de la guerra está más cerca? Es improbable. No se pondrá fin a la guerra sin un alto el fuego y sin que haya algún tipo de acuerdo. Durante los primeros días de la guerra hubo conversaciones entre Ucrania y Rusia. Ahora ya no hay conversaciones. Ucrania estaba dispuesta a comprometerse a no entrar en la OTAN, que es lo que más miedo le daba a Putin. Pero Putin no quería un acuerdo porque Putin quiere quedarse con Crimea y con el este de Ucrania. Y Zelensky no quiere ceder Ucrania, la parte este de Ucrania y Crimea. Si en algún momento Putin diera señales de querer un alto el fuego, habría que explicarle a Zelensky que hay que llegar a algún compromiso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y contamos también que hoy la luz nos cuesta 80 euros el megavatio hora, la más baja desde hace un año. Los expertos aseguran que es pronto para saber si es un hecho puntual o va a cambiar la tendencia en las próximas semanas. Precisamente mañana hay una reunión de líderes europeos en Bruselas para aprobar medidas que nos ayuden a reducir la factura de la luz. A estas horas se trabaja en los últimos detalles. Nos vamos ya a Bruselas. Paloma García Ovejero.
Ha habido avances desde la cumbre de Praga de hace 10 días, es cierto, pero la cuestión más controvertida sigue siendo el tope al precio del gas. Y así lo reconocen oficiales de la Unión Europea. Ursula von der Leyen sigue hablando de extender la excepción ibérica, pero aún no está maduro. Del gas dependen también los precios de la electricidad. Y ahí es donde el modelo ibérico realmente merece ser considerado a nivel europeo. Aún hay puntos por resolver, pero no quiero dejar ni una piedra sin mover. Desde el Consejo Europeo se pide abiertamente a los jefes de Estado y de Gobierno que mañana lleguen con espíritu de compromiso y solidaridad.
El precio de la luz, por cierto, mañana subirá 6 euros, hasta los 86 euros el megavatio hora. Y la guerra de Ucrania sigue generando incertidumbre al mismo tiempo que llega el frío a Europa. Aquí en la tarde vamos a hablar de cómo Rusia ha destruido el 30% de las centrales eléctricas ucranianas en los últimos 8 días. Vladimir Putin empieza a utilizar el frío como un arma en medio de la guerra. Además, el separatismo catalán con Esquerra Republicana a la cabeza promueve una declaración de apoyo a un activista musulmán detenido por la policía para ser expulsado de España. Los servicios de información le acusan de hacer proselitismo a favor del terrorismo yihadista. Juan Baño.
Se llama Mohamed Said Badawi, 40 años, casado, con 3 hijos. Ya en agosto se le comunicó su expulsión de nuestro país. Es presidente de una asociación para la defensa de los derechos de los musulmanes en Reus, en Tarragona, y un conocido activista social. En este momento se encuentra detenido en dependencias de la Policía Nacional en Barcelona tras su arresto ayer tarde junto a una persona muy próxima a su círculo. Se trata de Amarouj Azbir, imán radical de la mezquita de Forcán, en la localidad de Vilanova. Según cuentan a COPE medios al tanto de la investigación policial, los dos detenidos de cara a su expulsión son toda una referencia en la defensa del salafismo más ortodoxo y justifican en sus mensajes el terrorismo yihadista. Badawi, dicen nuestras fuentes, está además relacionado con detenidos por actividad yihadista. El texto aprobado hoy en el Parlament de Cataluña con los votos a favor de Esquerra, Junts y la CUP, defiende su actividad, la de Mohamed Said, y asegura que estamos ante otro caso de represión política e islamofobia por parte del Estado español.
Y hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División. Luis Munilla.
Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE. Continuamos con esa jornada décima en Primera División con 4 partidos. Especial atención al Elche-Real Madrid a las 9 en el Martínez Valero. Habrá rotaciones en el equipo de Ancelotti y protesta arbitral de la afición del Elche. Se juegan además 2 partidos a las 7, que son el Cádiz-Betis y el Valladolid-Celta, y otro a las 8, el Real Sociedad-Mallorca. El Barça juega mañana en el Camp Nou ante el Villarreal con la recuperación de Bellerín, y en la previa, el discurso de Xavi Hernández tras una semana muy dura para el club.
Todo el mundo me da ánimos, tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Es así, alegría, coger el toro por los cuernos. Esto es el Barça, con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club, yo tengo que ser muy honesto. Creo sinceramente que hay plantilla para ganar títulos, y si no se ganan, pues como dijo el presidente, pues habrá consecuencias, lo primero para mí.
En el Valencia ha renovado el capitán Gallá hasta el año 2027. Hoy debuta el Barcelona femenino en la Champions, partido Barça-Benfica a las 9, y además hay jornada en la Euroliga de baloncesto con los partidos Baskonia Estrella Roja a las 8:30 y Real Madrid Olympiacos a las 9:45.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 23 grados en el centro y cielos cubiertos con ese aviso de la EMET que durará hasta las 8 de la tarde por fuertes vientos. Serra, que pueden llegar hasta los 80 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Villaverde hacia la A42, que está complicando la circulación. Retenciones de entrada por la A4 a la altura de Butarque y de salida en la A2 en Torrejón y en la A3 en Rivas. Tráfico lento en la M40 Coslada dirección A3 y en los túneles del Pardo sentido A6. La comunidad ha fijado en el 100% los servicios mínimos en los servicios de atención rural y de un médico y dos enfermeras en los de atención primaria que actualmente prestan servicio en el Cendal. Casi 600 profesionales están llamados a la huelga la próxima semana en protesta por el modelo diseñado por Sanidad para las nuevas urgencias extrahospitalarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quiere Putin matar de frío a los ucranianos? ¿Es esta su nueva estrategia a tenor de los últimos ataques que se están produciendo en varias ciudades y localidades de toda Ucrania, incluida la capital, Kiev? Recordemos que hasta hace 10 días no había habido bombardeos en, por ejemplo, ciudades como Kiev, la capital, desde el mes de junio. Pero de repente empezaron otra vez. Y el objetivo de los ataques son fundamentalmente las centrales eléctricas. Según el presidente Zelensky, ya se han quedado sin el 30% de sus centrales eléctricas en estos 10 días de bombardeos. Muchos de estos bombardeos han sido realizados, en realidad, con ataques a través de drones iraníes, parece ser, kamikazes que se utilizan para destruir pues la energía, ¿no? La electricidad, sobre todo, que llega a las casas de los ucranianos. ¿Es esta la guerra del frío? Mira, tengo delante de mí ahora mismo la previsión del tiempo para Kiev. La verdad es que hoy tienen todavía unas temperaturas bastante suaves porque la máxima será de 14 grados. A partir de este miércoles ya las temperaturas empiezan a bajar. Van a tener pues 4 de mínima, 3 de mínima, 2 incluso, pero bueno, todavía no es el crudo invierno. El frío frío llegará en los meses de diciembre, enero y febrero. Para que te hagas una idea, en Kiev, por ejemplo, la temperatura media en el mes de diciembre es máximas de 0 grados, mínimas de menos 5, temperatura media estoy hablando. En el mes de enero, máximas de media de menos 1 grado y mínimas de menos 7. Y febrero, de 0 grados de máxima y menos 6 de mínima. Es decir, mucho, mucho frío. ¿Es esta la nueva estrategia, como decimos, de Putin? Cortar la energía de Ucrania a través de estos ataques, podríamos decir, ya no sé cómo calificarlos, ¿no? Pero que van directamente a estas infraestructuras. Vamos a intentar averiguarlo. Enseguida estamos en Kiev para ver si los habitantes de Kiev tienen miedo a esto que puede ocurrir, ¿no? Pero antes, saludo a esta hora de la tarde, como es habitual, a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Podemos decir eso o es muy exagerado decirlo así, que Putin quiere matar de frío a los ucranianos?
Lo que parece es que está intentando compensar con esta agresión a la población civil ucraniana sus reveses en el frente. Es decir, el ejército ruso a estas alturas no solo es bastante evidente que ha fracasado en sus objetivos iniciales, sino que incluso en esta guerra reconvertida está quedando muy por debajo de las fuerzas ucranianas, ¿no? Por un lado, con las pérdidas en la región de Kharkiv, y por otro lado, con la situación en Jersón, ¿no? Y hoy, mira, miraba yo un perfil de estos que manejan fuentes de inteligencia abiertas, y a partir de las fotografías, es decir, de las identificaciones visuales confirmadas, decía que los rusos han abandonado o perdido mediante captura más de 500 carros de combate. Es decir, han suministrado 500 carros de combate al enemigo, ¿no? Esto realmente es un desempeño paupérrimo de sus fuerzas en el frente, ¿no? Ante esta impotencia, pues es una reacción que ya hemos visto otras muchas veces en la historia, ¿no? El otro día pues comentábamos, ¿no?, ese relato del escritor bielorruso Alex Adamovich sobre las represalias de los alemanes contra la población civil en Bielorrusia, ¿no? Una vez que los partisanos bielorrusos empezaron a asestarle reveses militares. Es evidente que esto es lo que busca. ¿Hasta qué punto lo puede conseguir? Bueno, pues hasta cierto punto lo puede lograr, ¿no? Ya ha causado daños. Otra cuestión es si con los medios ofensivos de los que dispone, que básicamente son estos drones comprados a Irán un poco a la desesperada, puede producir deterioros graves e irreparables en la infraestructura eléctrica, ¿no? Parece que puede afectar a subestaciones transformadoras, parece que puede deteriorar en cierto modo la conexión de las centrales. Ya veremos si es capaz de echar abajo una gran instalación eléctrica, ¿no? Esto de momento no lo ha conseguido.
Bueno, veremos, como tú dices, si lo va a seguir intentando, pero por el momento vamos a averiguar cómo se vive ya el día a día ahora mismo en Kiev. Y vamos a saludar a Oleksandra. Ella nos ha ido contando, ¿verdad?, desde el inicio de la guerra, cómo ha ido viviendo todos estos meses allí, ¿no? Que ha pasado, la verdad, durante todo este tiempo, desde el 24 de febrero, por situaciones muy diferentes, ¿no? Ahora se enfrenta a esa incertidumbre también de un invierno tal vez sin calefacción, incluso sin luz y tal vez sin agua. Ya se ha quedado sin agua en algún momento y desde luego hoy, por ejemplo, no tiene agua caliente. Oleksandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Por cierto, Oleksandra, hoy la situación es un poquito más tranquila en Kiev, más tranquila con respecto a ayer o antes de ayer, ¿no?
Sí, por supuesto. No hemos tenido sirenas desde ayer, así que para mí yo lo considero como algo normal.
Bueno, tú has estado sin agua, ¿verdad?
Sí, nos quitaron agua y también de los bombardeos de la semana pasada estuvimos sin luz unas horas. Pero bueno, ahora está bien, tenemos agua, pero no tenemos agua caliente, solo fría.
Y con respecto a la calefacción, ¿sabes si vais a poder encender la calefacción en la vivienda donde tú vives, en ese edificio? ¿O te han dicho algo de que quizá este invierno no podáis tener calefacción como otros años?
Calefacción sí que vamos a tener, lo único que aún no tenemos las fechas. El año pasado, por ejemplo, a estas fechas la calefacción ya estaba encendida porque cuando llega la media de 2-3 grados la suelen encender. Pero ahora, claro, como tienen que guardar más el gas y el carbono en general, porque tenemos algunas centrales que son del carbono, y entonces se están atrasando este día lo máximo. Entonces no sabemos cuándo lo van a encender y cuántos grados, por supuesto, habrá dentro de la casa.
¿Tú ahora mismo estás ya pasando frío?
Sí, ya, o sea, yo solía estar en camiseta en casa el año pasado, pero ahora no, ahora estoy con jersey, con una sudadera, calcetines y me he comprado unas zapatillas así con piel de oveja para que den más calor a los pies.
Oleksandra, ¿es verdad que esta situación de falta de energía, de falta de luz sobre todo, va un poco por barrios en Kiev y también por ciudades o por zonas de Ucrania? Porque sí te consta que algunas familias, algunos amigos tuyos con los que estás hablando sí que llevan sin luz bastante tiempo, ¿no?
Estuvieron 2 días sin luz, pero menos mal que el gobierno está haciendo todo lo posible para arreglarlo lo antes posible. Pero entiendo que también las averías no son las típicas, son consecuencias de un ataque de misiles o de drones y requiere más tiempo. Pero ahora parece que está todo más o menos normalizado. En algunos distritos lo quitan por horas, por ejemplo, y también lo pueden quitar a mí unas horas, todo dependiendo cuánta energía está gastando la gente en general. Para poder estabilizar un poco la electricidad, pueden quitar la luz a los ciudadanos.
Oleksandra, tengo entendido que Zelensky ha dado prioridad a reparar lo más rápidamente posible cualquier estructura energética, cualquier central eléctrica que sea dañada o destruida. ¿Estáis constatando que es así? Me dices que gente que se ha quedado sin luz en realidad ha recuperado esa energía en 2 días, que bueno, en la situación en la que estáis, pues tampoco está tan mal, ¿no?
Por supuesto, no nos quejamos.
¿Tienes miedo realmente a que vayan a más los ataques, a que estos drones kamikaze hagan daño de verdad y tengáis que pasar un invierno sin energía, tal vez? Es decir, ¿tú estás preparada o te vas a preparar para ello por si acaso? ¿Cómo afrontas el invierno?
Yo creo que para esto no está preparado nadie, porque nadie estuvo en unas situaciones como esta. Todas las soluciones que tenemos están surgiendo dependiendo de lo que está pasando. Hemos comprado una cocina portátil porque nuestra casa es totalmente eléctrica y pues estamos así un poco preparándonos para tener algo por si nos quedamos sin electricidad y sin calefacción, pues no sabría decirte cómo nos vamos a afrontar a este problema, pero yo tengo fe en que todo saldrá bien.
Tienes fe, pero sí que has comprado, dices, algunas una cocina alternativa, no sé si un hornillo sí, con gas. O ¿qué tienes en la despensa, Alexandra, para por si acaso? O en ese cuarto donde vas acumulando cosas para ver, bueno, estar más preparados para el invierno.
Sí, comprando más ropa que da más calor, más en plan tipo de montaña. También sacos de dormir, por si acaso. No estoy muy segura de cómo se dice en español, pero el alcohol seco, uh-huh. En plan que lo puedes encender y que dé fuego.
Bien.
Y de allí, pues, no sé, las hogueras, por ejemplo.
Oye, Alexandra, en estos meses, pero sobre todo ahora, que llega el invierno, y con esta situación, ¿no se te ha pasado por la cabeza en ningún momento irte, dejar Kiev?
No. Podría decir que sí, pero no. Hay muchas cosas aquí por hacer. Hay mucha gente mayor, la que necesita ayuda. Hay muchas personas que tienen las casas destruidas y les estamos ayudando. Está mi familia también aquí que no quiere salir. Es mi ciudad y he nacido aquí, he vivido toda mi vida aquí. Es como sitio de mi fuerza, de mi rehabilitación. Y de momento no he visto un riesgo tan grande como para dejar la ciudad.